Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Resulta que una de las mejores cosas que me ha traído esta desgracia de pandemia es conocer a una mujer, una médico de urgencias de un centro de salud de Plasencia que se infectó por coronavirus a principios de marzo. Se llama Carmen Alegría. Durante su convalecencia ayudó a cientos de personas que le hacían preguntas sobre la enfermedad vía Twitter. Y en cuanto se curó y dio negativo, 6 semanas después, lo primero que hizo fue volver al trabajo.
Hay una cosa en mi vida que he tenido clara y es lo único que he tenido clara en toda mi vida y desde los 4 años. Desde que yo tenía 4 años, yo quería ser médico. Entonces, si me sacas de ahí, no sé hacer nada más. Solo sé ser médico. Y eso, más que una profesión, es un estilo de vida.
Y así, desde su centro de salud, sigue ejerciendo la medicina, también ahora en tiempos de coronavirus. Con muchos cambios, pero fiel a su estilo.
La parte humanística de la medicina, la parte de mirar al paciente a los ojos y de llamarle por su nombre y de darle la vitamina cariño, que yo siempre digo que es fundamental, cualquiera que sea la enfermedad que tenga.
Y con la humanidad en la medicina ante todo, y con prácticas además bien sencillas.
Pero fíjate que los pacientes notan cuando lo estás haciendo desde el cariño. Yo siempre les digo a los médicos residentes cuando vienen a hacer conmigo alguna guardia, cuando vienen a acabar su formación, siempre les digo lo mismo. Digo, ¿cuál es el dato más importante que tenemos que saber del paciente? Y siempre me dicen que si tienen alergias, el peso, la talla para calcular la dosis, los antecedentes familiares, los antecedentes personales. Y yo les dejo decir, y siempre les digo lo mismo, no, esos son datos importantes, pero el dato más importante del paciente es su nombre.
Sí, señor.
Entonces, si tú al paciente le llamas por su nombre, aunque sea detrás de 4 mascarillas, el paciente se va a sentir importante.
El nombre, su nombre, saber el nombre del paciente es importante. Lo dice alguien que ha pasado por la enfermedad, que lo ha pasado muy mal, que ha necesitado 6 semanas de paciencia, además, hasta que ha dado negativo para poder reincorporarse a tu trabajo y seguir ejerciendo su profesión, que es lo que más le gusta en el mundo. El nombre, el suyo, te lo recuerdo, es Carmen. Y a esta mujer, ¿me pides que yo ya no le siga aplaudiendo a las 8 de la tarde? Ayer se viralizó en redes sociales que aplaudiéramos muy fuerte a las 8 porque sería el último aplauso a los sanitarios. Pero ¿eso quién lo dice? Aplaudir no está prohibido, no está en ninguna norma de desescalada. Así que, con todo el respeto, en esto voy a seguir ejerciendo mi libertad. La libertad del aplauso. Porque yo pienso seguir aplaudiendo a la doctora Alegría y a todos los sanitarios como ella hasta que todo esto pase de verdad. Te cuento también a esta hora aquí en la tarde que el País Vasco se une a Galicia. Ambas comunidades autónomas van a celebrar elecciones el próximo 12 de julio si la pandemia del coronavirus lo permite. Lo acaba de confirmar el lehendakari Íñigo Urkullu. COPE Vitoria, Elisa López.
Euskadi pasa esta tarde de la emergencia sanitaria a una situación de vigilancia y control que no supone cambios para la ciudadanía, pero que permite al lehendakari convocar las elecciones autonómicas el 12 de julio. Asegura Íñigo Urkullu que esta fecha le da opción, si hay rebrote ese mes, de recurrir a otra antes de que acabe la legislatura el 25 de octubre. Y asegura que se dan todas las garantías.
Se dan todas las condiciones para celebrar las elecciones. Es cierto que estamos ante la incertidumbre de la COVID-19, pero traslado a la sociedad que las elecciones se van a realizar con plenas garantías de seguridad para la salud de las personas.
Ahora queda acordar con los grupos y la campaña será de 1 o 2 semanas.
Y Pedro Sánchez quiere una prórroga del estado de alarma de 1 mes más, pero esta vez lo va a tener más difícil porque desde Ciudadanos ya le han dicho que no le van a apoyar una prórroga tan larga y menos si cede ante los independentistas. ¿Qué puede significar esto, María Daván?
Sin el voto de Ciudadanos, Pedro Sánchez tendría que volver a fiarlo todo a sus socios de investidura, si no la prórroga no saldría adelante. El portavoz de la formación naranja, Edmundo Val, ponía sus condiciones para el diálogo. La prórroga tendrá que durar menos de 1 mes y no podrá haber mesa de diálogo con los independentistas.
Es una vergüenza que teniendo 27.600 fallecidos por la epidemia, se ponga encima de la mesa, la mesa del diálogo.
La pelota pues está en el tejado de Pedro Sánchez, que tendrá dos días para evitar sumar al no de PP y Vox el de Ciudadanos.
Y te cuento que el impuesto a los ricos que ha propuesto Pablo Iglesias no gusta al gobernador del Banco de España. Pablo Hernández de Cos descarta que vaya a solucionar los problemas y aboga por una revisión íntegra de los ingresos y los gastos. Joaquín Bizmanos.
Tenemos que terminar con los gastos superfluos y revisar por completo el sistema fiscal de los grandes impuestos que recaudan. El gobernador del Banco de España dice que crear un tributo nuevo a las grandes fortunas, como ha planteado Podemos, sirve de poco con la que tenemos encima. Sobre el ingreso mínimo vital, avisa, pide al Ejecutivo que sea muy cuidadoso en su diseño para evitar distorsiones. Pablo Hernández de Cos se acaba de referir además a la posibilidad de que España acuda al Fondo de Rescate Europeo. Le quita hierro.
Trataría de no dramatizar la decisión de acudir al mecanismo del MEDE a esa facilidad en concreto. El Gobierno decidirá en su caso y en su momento si considera que es apropiado sobre la base de muchas circunstancias, pero trataría de sacarlo del debate político.
Afirma que no sería un rescate como los de la última crisis económica. La comparecencia del gobernador del Banco de España continúa en el Congreso.
Y te cuento que la Guardia Civil ha detenido en la localidad madrileña de Collado Villalba a un hombre por presuntamente asesinar a su padre a puñaladas. Belén Ibáñez.
La llamada al 112 entraba a las 11 de la mañana. Una mujer alertaba de que su hijo, muy nervioso, no le dejaba entrar en su domicilio, donde se encontraba también su marido. Una patrulla de la Guardia Civil llegó hasta el lugar, pero el hombre de 43 años tampoco accedía a abrir la puerta. Ante las continuas contradicciones se avisa a los bomberos por si hubiera que tirar la puerta. El hombre finalmente accedió abrir esa puerta, pero los bomberos tuvieron que reducir un perro de raza peligrosa que se encontraba en el interior de la casa. Cuando entraron los agentes, hallaron al padre de 83 años fallecido con heridas de arma blanca. El hijo de la víctima, de origen argentino, fue detenido por un presunto delito de parricidio.
Y en los deportes hay que hablar del mercado de fichajes en el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Luis Murilla.
En el Barça, informa Manolo Oliveros, el club admite que van a por Lautaro Martínez y a por el bosnio Pjanic. Las operaciones están en fase no avanzada y el Barcelona tiene esperanzas de que jugadores como Rakitic o Semedo pudieran entrar en las transacciones. También aclaran que no es cierto que haya cerrado un acuerdo ventajoso por Pjanic. Y en el Real Madrid, una pregunta. ¿Existe interés real en el delantero del Dortmund Haaland, Miguel Ángel Díaz?
Gusta y se le sigue, lleva 13 goles en 13 partidos, pero el Madrid niega que esté interesado en fichar a Haaland, que costaría el próximo año en torno a 70 millones de euros. La versión oficial que se desprende del Real Madrid es que apenas se van a hacer contrataciones este verano y que se sigue confiando en Luka Jovic. Además, se considera que hay alternativas de sobra para tener cubierta la delantera, teniendo en cuenta que incluso Marco Asensio podría jugar en esa posición.
Y hay dos noticias de última hora. Los 20 clubes de la Premier League han votado hoy por unanimidad comenzar los entrenamientos en grupos a partir de mañana martes. Tienen también el ok del gobierno británico, así que paso importante para que la Premier vuelva a mediados de junio. Y la UEFA pospone su comité ejecutivo del 27 de mayo hasta el 17 de junio, y es que tiene problemas con algunas sedes para reorganizar la Eurocopa del año que viene.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, tiempo primaveral y soleado, 25 grados hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Para mañana nos esperan cielos pocos nubosos y o despejados y temperaturas en ligero aumento. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida en la 2 y dificultades en la M40 sentido A42. 16 fallecimientos más y 5 nuevos casos de coronavirus son los datos publicados este lunes por el Gobierno regional. Madrid ha actualizado las cifras en su web, mientras que el Ministerio de Sanidad publicará los datos esta tarde. Desde este lunes, Metro de Madrid ha puesto en marcha un dispositivo de supervisión de afluencia de viajeros. Se pide a los madrileños que reserven la hora punta para los viajeros que se tengan que trasladar por motivos laborales o médicos. Este dispositivo se va a desplegar en 12 de las 10 estaciones con más afluencia. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Depende. Que estamos de prestao, que hoy el cielo está nublado. Uno nace y luego muere, y este cuento se ha acabado. Depende, depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende.
Lo cierto es que hoy España está dividida en tres fases o escenarios diferentes. Las, fíjate, 45.000 personas que viven en las islas de Formentera, La Gomera, La Graciosa y El Hierro ya están en la fase 2 de la desescalada. Uno de ellos, una de esas personas que está en esa fase 2, que estrena fase, como ya lo hizo con la 1, la semana pasada, es Javier Iglesias. Es el dueño del bar Mar de las Calmas, en la isla del Hierro. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Has pasado de fase. Por cierto, ¿qué tal en esta primera semana de fase 1?
Llevamos ya dos semanas en la fase 1 nosotros.
¿Y todo bien?
Bueno, pues hace 14 días que abríamos el restaurante con el 50% de las mesas de terraza. Y después de la euforia, el ayuntamiento nos dio permiso para abrir el 100% de las mesas, separándolas entre sí. Y con el cliente local, que es con el que contamos ahora mismo, pues con el 100% de la terraza, es más que suficiente. A partir de hoy podríamos abrir ya el 40% del interior, pero sin contar con cliente, con turista, es innecesario.
Es decir, que con la terraza vais a seguir tirando igual que estabais en fase 1, en fase 2. De momento no queréis admitir gente dentro en el local, aunque ya podríais.
Seguiríamos igual porque no tenemos volumen de clientes.
¿La terraza ha estado llena durante estas dos semanas?
Sí, mucha más euforia los primeros días. Sí, es verdad que el cliente es consumo de bebida, refrescos, cerveza, ya que el cliente de aquí pues hace las comidas en casa, no es como el turista.
Y normalmente son, bueno, pues cívicos, esperan a que alguien se levante, esperan mesas, si no hay mesa libre, pues lógicamente vuelven después. ¿Tenéis perfectamente controlado ya lo de la limpieza, lo de desinfectar la mesa cada vez que se levanta un cliente? ¿Todo eso ya está superado?
Sí, es verdad que como aquí solamente hubo tres casos y llevamos un mes libre de coronavirus, la normativa se intenta aplicar al máximo, pero al cliente le cuesta.
Le cuesta un poco. O sea, que tenéis que insistir vosotros, los propietarios de los bares. En tu caso, por ejemplo, ¿has tenido que llamarle la atención a algún cliente?
Sí, así es. Los clientes, al no... el turista, la gente de aquí, al no tener... no haber coronavirus, pues se lo ha pasado más libre.
Bueno, ahora volvemos contigo, que fíjate, ya dos semanas en la fase 1, ya tienes rodado el bar, digamos, o la terraza, al menos como tú dices, con esa separación más grande entre mesas, pero que la tienes al completo. Pero claro, ahí hay muchos bares, muchos establecimientos, mucha gente que está estrenando esta semana, este lunes, la fase 1, que supone, entre otras cosas, pues que te puedes reunir con personas hasta en grupos de 10 personas, siempre manteniendo la distancia de seguridad, y por supuesto que pueden abrir, entre otras cosas, no solo las tiendas sin cita previa, sino también efectivamente las terrazas al 50%. Así que muchos de esos establecimientos se encuentran ahora con esa posibilidad de abrir su terraza. Es lo que sucede, por ejemplo, en Alicante. Allí, en la zona de Los Castaños, bueno, pues hay un bar donde trabaja toda la familia de Nelson Pollo. Hola, Nelson, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Entiendo que es el primer día que podéis abrir la terraza del bar. ¿Qué tal?
Sí, bien. O sea, se trabajó bien, bueno, sabemos que es el primer día, que y también fui el único que abrió en la calle.
Ah, sí, no, el único, no de, el único otro, de la calle, único, dices, Nelson.
El único, sí. Sí, tenemos aproximadamente 8 locales y el único que abrió fui yo.
¿Por qué crees tú eso, Nelson?
Porque no están las cosas muy claras, hay que sacar a la gente del ERTE. Yo, por ejemplo, con mi hija, que es la que trabaja, la saqué del ERTE y la hice autónoma, colaboradora, para que pueda trabajar y nosotros encargarnos un poco del bar hasta que esto se aclare un poco. Porque no hay manera, o sea, de sacar a toda la gente, no sabemos, de todas
porque
maneras...
Porque tú, ¿cuántos empleados tienes habitualmente, Nelson?
Normalmente somos 4.
Cuatro.
y otra de mis hijas el fin de semana porque se estudia. O sea, no puede venir. Y pues, bueno, pero el fin de semana sí, que aquí esta es una zona que hay mucha gente.
Uh-huh. Oye, Nelson, y siendo el único bar de la calle que ha decidido abrir, ¿cómo se os ha dado la mañana?
La mañana bien, como normal, como antes de todo esto, pero claro, cuando abran el resto, que aproximadamente dicen que el jueves van a abrir, ya la cosa cambiará. Creo yo, o la gente tendrá que ir viniendo, no lo sabemos, ¿eh? Es mucha la incertidumbre, entonces no sabemos cómo actuar.
Tú en fase 1 puedes mantener la terraza abierta al 50% de la ocupación,
sí.
¿Verdad?
Sí.
Y también tienes que tomar todas las precauciones, utilizar la mascarilla y desinfectar las mesas, limpiar bien las mesas y las sillas cada vez que se va un cliente y vuelve otro. ¿Cómo os estáis arreglando con esto?
Bueno, esto lo lleva mi hija, que es la que atiende al público. Bueno, yo estoy en cocina. Sí, se arregló bien, la gente se comportó muy bien. Creo que, no sé si a una o dos personas le tuvimos que decir que en la ventana no se podía quedar. Y nada más. La verdad que la gente respetó mucho y la verdad que lo llevamos bien.
¿Ese es uno de tus mayores temores? Que, bueno, pues haya gente incívica que a lo mejor no está cumpliendo con las normas de seguridad, la distancia social y que les tengas que llamar la atención.
Claro, ese es un problema porque nosotros no nos podemos hacer cargo. Es discutir con la gente.
Claro.
Y creo que tendría que estar la policía, por lo menos, dar una vuelta para que la gente lo entienda. Porque hay gente que son clientes muy conocidos, entonces, claro, tienen otra confianza. Y, bueno, se le trata de explicar y, qué sé yo, a veces ese es el problema que podemos llegar a tener. No con los conocidos en sí, porque se le explica, pero también dice, bueno, si ese se arrimó, quiere arrimarse otro a tomar y no se puede. Pero hoy vino sí la policía, nos dijo, estuvo atenta, y no hubo ningún problema. Nos dijo qué era lo que teníamos que hacer y nada más. Y la gente lo comprendió enseguida. A la mañana no tanto, pero después ya lo fue comprendiendo. Y que no puede pasar al aseo, por ejemplo. Claro. Ese es uno de los problemas. Una sola persona quiso pasar al aseo y dijimos que no. Y bueno, y nada más.
Porque con respecto a este tema de pasar al baño, ¿qué dice la normativa, Nelson?
Dice que yo sepa que no se podía pasar
al baño. Bueno,
hasta
pues tenemos
que no pasemos a la otra fase, que puede entrar la gente en el interior del local.
Veo que todavía tenéis algunas dudas a pesar de abrir ya. Bueno, vemos que Javier está en fase 2 con su bar en la Isla del Hierro, que tú acabas de abrir ya en fase 1 en Alicante. Y luego está el caso pues de la Comunidad de Madrid, de Barcelona y de su área metropolitana y de buena parte de Castilla y León, incluyendo sus capitales de provincia, que están en la fase intermedia, en el 0,5. ¿Qué permite esto? Bueno, pues entre otras cosas que abra el pequeño comercio, como la tienda de Laura. Laura Macho es la encargada de una tienda de ropa en la calle Fuencarral de Madrid, que es una de las zonas más comerciales de la capital. Hola, Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Habéis abierto esta mañana? ¿Cómo ha ido la mañana? ¿Ha entrado gente o no?
Pues la verdad es que ha ido bien. O sea, nosotros ya llevamos abiertos desde la semana pasada, porque podíamos abrir con la opción de cita previa, que fue, bueno, pues una primera toma de contacto muy buena, y ahora, bueno, pues poco a poco vamos dando un poquito más de margen a los clientes. Bueno, está yendo bastante bien.
Porque ahora, efectivamente, cualquier comercio de menos de 400 metros, en este caso, porque estamos todavía en fase 0, como quien dice, 0,5, fase intermedia, pueden entrar sin cita previa, pero con limitación de aforo. ¿Eso qué significa en tu caso, Laura? En tu tienda, ¿cuántos clientes puede haber a la vez?
Exacto, en nuestra tienda puede haber un cliente por cada 10 metros cuadrados. Es decir, más o menos unos 6 personas o 7 dentro de la tienda, contando con trabajadores.
¿Y qué tal? ¿La gente, le has tenido que llamar la atención a alguien? ¿La gente, en cuanto ve que hay 3 o 4 personas, ya no entra y espera en la puerta? ¿Cómo se está organizando la cosa?
No, la verdad es que está yendo súper bien. Creo que todos al final tenemos nuestra parte de responsabilidad. Y en cuanto ven incluso a una persona desde la puerta, siempre preguntan si pueden entrar. Y todo bastante bien, o sea, creo que nos lo estamos tomando en serio y está todo yendo muy bien.
Laura, ¿tú atiendes con mascarilla o cómo atiendes?
Sí. Nosotros tenemos un protocolo, atendemos tanto con mascarilla como con guantes. Además, al cliente no está obligado a que entre con mascarilla porque así lo ha determinado el gobierno, pero siempre que entra un cliente en la tienda se le ofrece solución hidroalcohólica para desinfectarse las manos.
Uh-huh. Es decir, que si tú llega alguien que no lleva la mascarilla puesta, en principio lo tienes que dejar pasar, porque efectivamente no hay una normativa todavía clara que obligue a entrar en un espacio cerrado con mascarilla, que es una de las cosas que creo que nos pueden decir esta tarde. Pero bueno, ahí estamos esperando un poco, ¿no?
Exacto. De momento yo no le puedo prohibir la entrada a nadie que no traiga con mascarilla, aunque he de decir que la gran mayoría, por no decir el 100%, entran con mascarilla.
¿La gente se prueba o no se prueba la ropa, Laura?
Pues sí que es verdad que al principio a lo mejor entran a la tienda sin querer tocar mucho o con un poquito de temor, pero en cuanto se le dice que se lo puede probar o tocar todo con normalidad, porque luego nosotros tenemos nuestro propio protocolo de desinfección de prendas, ya pues enseguida vuelve un poquito todo como a esa normalidad que teníamos antes dentro de una tienda.
¿En qué consiste ese protocolo de desinfección, Laura?
Pues mira, lo primero que hacemos es desinfectar el probador donde han estado probándose las prendas. Y luego con la prenda tenemos un spray de desinfección que se lo vaporizamos a la prenda, y luego con la vaporeta que tenemos se lo pasamos por toda la prenda y lo mantenemos unas horas en cuarentena.
¡Jo, Laura! Se multiplica el trabajo, ¿eh?
Se multiplica, pero bueno, es que más vale la seguridad que trabajar un poco más.
O sea, la concienciación es máxima por lo que veo, ¿eh?
Sí, tanto sí. Aquí a nivel tienda y a nivel marca, como es el Ganso, yo creo que todos los trabajadores estamos muy concienciados con nuestra, pues al final con nuestro riesgo y con el de los clientes. Y la concienciación es plena.
¿Había ilusión esta mañana al abrir, Laura? ¿Cómo decir, por fin? ¿O más temor que ilusión? ¿O qué sensaciones tuviste?
No, mira, mucha. Todas las tiendas que tenemos por aquí alrededor nos mirábamos como, jolín, ya poco a poco vamos retomando nuestra vida, nuestra rutina. Hay mucha ilusión.
Bueno, pues esto en Madrid, que estamos ahí todavía en ese 0,5,
sí,
solo
ahí,
en esa fase intermedia que no hay manera de pasar a ver qué ocurre la próxima semana. Estábamos hablando también con Nelson en Alicante, ya en fase 1, con su bar en la zona de Los Castaños, que ha abierto, el único bar que ha abierto de toda la calle. Ha funcionado muy bien durante la mañana. A ver qué pasa el resto de los días. Nelson tiene algunas dudas. Pero bueno, Nelson, yo creo que tú querías abrir hoy también, ¿no? A pesar de las dificultades. O sea, necesitabas
abrir.
Sí.
Claro, lógico. Queremos todos abrir, pero claro, hay que pagar alquileres, la luz y todo. Porque por menos que sea, uno tiene un costo fijo en la luz, y hay que pagarlo, que viene de todos los meses, aunque no la están cobrando, pero habrá que pagarla.
Sí, era necesidad pura también, ¿verdad, Nelson?
Eso es necesidad y hay que arrancar, porque si no arrancamos... Y hay que arrancar de
Y luego
manera.
Está Javier Iglesias en el Hierro, que claro, ya os lleva mucho adelanto, él ya sabe cómo va esto. Además, Javier, por cierto, en la segunda fase ya creo que si quieres te puedes dar hasta un bañito en el mar, ¿no?
Sí, así estamos hoy. Desde hoy por la mañana ya se puede uno bañar en las playas y en los charcos del Hierro.
Vaya, pues eso sí que nos da bastante envidia, ¿qué quieres que te diga? Bueno, pues Javier Iglesias, que siga la cosa bien desde ese bar Mar de las Calmas en el Hierro, ya en fase 2. También para Nelson Pollío en Alicante, en la zona de Los Castaños, bueno, también con su bar abierto por fin en esta fase 1, al 50% la terraza. ¡Suerte! Y suerte, Laura Macho, ya abriendo esa tienda en una de las calles comerciales de Madrid, en la calle Fuencarral, con todas esas medidas de precaución que nos has contado. ¡Ánimo! ¡Adelante! ¡Gracias!
Gracias.
Ven, te vacila un poquito, que aunque yo me haga loquito, me encanta y lo sabe. Y si está loca, loquita mía, yo sé quién eres realmente y no lo que yo sabe.
Sí, señor del Hierro, sí, es don Patricio, efectivamente. Bueno, digo, el cantante de este temazo, claro, Rosa, lo digo como si lo supiera todo el mundo, ya está. Pues
no, ya que... muy bien aclarado.
A ver, que hablamos de piezas de museo, pero de las que tenemos en casa.
Sí, vamos a abrir la caja de los tronos, Pilar, mira. Buenas tardes, gente. A mí me gustan mucho las cosas antiguas, entonces pues tengo desde candados antiguos hasta planchas de que se calentaban con carbón. Tengo una cámara de fotos de los años 30, que es una chulada. Pero vamos, yo creo que ahora mismo el objeto más digno de un museo son mis zapatillas de andar por casa, porque 62 días encerrada con las mismas zapatillas están ya para el Museo de Arte y Tradiciones Populares.
Oye, pues estoy pensando que las mías tienen que ser buenísimas, porque no veas cómo están aguantando, están tal cual.
Qué suerte.
Y es verdad que me las llevo puestas todo el tiempo, es alucinante.
Mira, a ver qué.
Sí. De museo son.
Sí, de museo hablamos y la verdad es que, a ver, que discusiones hay en las mejores familias porque a uno le gusta una cosa y a otro no.
En mi caso no son objetos, son los azulejos de la cocina. Compramos una casa en un pueblo, una casa viejecita, y cuando llego a la cocina pues veo que tiene unos azulejos de estos que se ponen en los años 70 en color beige con un reborde marroncito, y algunos de ellos tienen un molinillo de café, una jarrita, bueno, lo más espantoso que os podéis imaginar. Cuando lo vio mi marido dijo: ¡ay, estos azulejos son como los de la casa de mi abuela! No se pueden tocar. Con lo cual estoy desarrollando toda mi creatividad para que la cocina quede bonita.
¡Qué bueno! A ver, ¿qué hay en tu casa que es digno de estar en un museo? 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Cada vez que se prueban, esa ropa desinfectarla, desinfectar el probador.
Tenemos al 51% de los españoles en fase 1. Poco a poco se va retomando la normalidad. Hay cosas que no cambian, como el fomento del teletrabajo.
Estamos luchando muy duro con la mitad de la plantilla.
Hay quien va a sufrir mucho, seguro quien ya lo está haciendo. Los más perjudicados serán el turismo y los hosteleros. Pero no debemos
de
olvidar que hay otros sectores que
también. Desde las 7 de la tarde, en la radio, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
¿Se cobra el paro tras un ERTE? ¿Qué es un permiso retribuido recuperable? ¿Se pueden rescatar ahora los planes de pensiones? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 910-662 o entra en legalitas.com.
¿Sabes? Creo que ahora más que nunca hay que disfrutar el presente.
¿Por eso estás bebiendo 20 aldeas?
Sí, es un vino 100% tempranillo ecológico de la bodega Condado de Aza, en Roa, Burgos.
Lo probé ayer y me encantó. Había pensado llevarlo a la primera reunión con amigos. Vamos a quedar genial.
Perfecto, 20 aldeas no falla. Lo pido en su web condadodeaza.com y te lo llevan donde quieras.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Sabemos que echas de menos este sonido. Por eso en Ramón Bilbao queremos ayudar a que vuelva. Ahora por cada botella que compres en bodegasramonbilbao.es, un bar recibirá otra para reanudar su viaje. Brinda hoy en casa para brindar mañana en los bares. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Profesional, en Bricomart seguimos contigo. Por eso abrimos nuestros almacenes en exclusiva a profesionales. Y lo hacemos ampliando el horario de lunes a sábado de 7:30 de la mañana a 8:30 de la tarde. Y además te ofrecemos un servicio de pedidos para profesionales y particulares. Infórmate en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
Gente con ilusión.
El TPV, fíjate tú, la herramienta de trabajo, ¿no? Es nuestro chaleco que nos identifica como vendedores de la ONCE. Son cosas que tú dices, jamás podía pensarlo, ¿no? Pero cómo lo valoro, cómo lo echo de menos, qué ganas tengo de retomar mi rutina, de ir con mi perra que me lleva a la parada del autobús como diciendo, vámonos a trabajar. Y es todo, ¿no? Es pues lo que decía.
Con esta actitud
tu día a día,
todo va a salir bien. Grupo Social ONCE. La ilusión puede con todo.
Palabra presenta San Juan Pablo Magno, el nuevo libro en español del Papa Francisco. En el centenario del nacimiento de San Juan Pablo II, el Papa Francisco profundiza sobre la apasionante figura de San Juan Pablo Magno y comparte con nosotros preciosos fragmentos autobiográficos. San Juan Pablo Magno, ya en tu librería y en palabra.es.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en carglass.es.
Carglass, come.
limpia, Carglass repara.
Son las 4:30, las 3:30 en Canarias y esto es lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
La primera, que 32 millones de personas están estrenando hoy la fase 1. La principal novedad es la reapertura de comercios en centros comerciales con la condición de que acoten el espacio a 400 metros. La segunda clave a esta hora, que por ahora 14 millones seguimos anclados en la fase 0 en Madrid, Barcelona y en las capitales de Castilla y León, con medidas de alivio como la apertura de los pequeños comercios sin cita previa, pero aún no podemos reunirnos ni con familiares ni amigos. Y los que van un paso por delante son las islas de Formentera, La Gomera, La Graciosa y El Hierro, que ya están en la fase 2. Desde hoy pueden disfrutar de sus playas para tomar el sol o bañarse. Las reuniones se amplían hasta grupos de 15 personas. Tony, en La Gomera, ya puede abrir también el interior de su restaurante, no solo la terraza, pero sin turismo no le resulta rentable.
Aquí en la inmensa mayoría nos dedicamos al turismo. Inviable abrir solo con la gente de aquí. Si abren muchos más bares, nada más con que se reparta un poquito la poquita gente que vivimos aquí en la isla, ya verdad que sería inviable estar abierto.
Otra clave importante a esta hora, ya podemos ir a misa en todas las fases. Habrá limitación de aforo, eso sí, del 30% en las iglesias hasta llegar a la fase 2. Y la quinta, desde hoy el Gobierno va a facilitar los datos sobre la pandemia por la tarde, así que estamos a la espera de la comparecencia de Fernando Simón, aunque la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ya ha notificado 16 fallecidos en las últimas horas y Castilla-La Mancha 5. En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y precisamente a esta hora analizamos cada día en la tarde los datos del coronavirus en España. Lo hacemos con la ayuda de Estanislao Nistal, que es virólogo y profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo. Profesor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Lo que pasa es que cambian las cosas porque en realidad estamos pendientes de que, bueno, pues nos informen ahora en rueda de prensa, será en torno a las 5 de la tarde, salía siempre Fernando Simón por la mañana a darnos los datos y han cambiado esta rueda de prensa a las 5 de la tarde, pero bueno, esperando a ver los datos que nos ofrece hoy, sí podemos comentar los del fin de semana y sobre todo los de ayer domingo. Por primera vez, profesor, bajábamos de los 100 fallecidos, eran 87, el número de nuevos contagios 421. ¿Qué indican ya estos datos?
Pues que nos estamos aproximando, que tenemos controlada la situación, que a pesar de las, si miramos para atrás en el tiempo, en las medidas que se empezaron a aplicar con la salida de los niños y tal, que habrían pasado este periodo de decadencia de 2 semanas aproximadamente, no estamos, se ha pasado ya también eso, no ha habido un incremento sustancial en los casos, el número de muertes va bajando y el número de nuevos casos no va subiendo significativamente, así que no, en principio esas medidas que se empezaron a tomar no han supuesto un incremento de la pandemia o de la epidemia en este caso aquí en España.
Veremos qué datos nos ofrecen dentro de unos minutos. No cabe duda que, bueno, pues como lo decimos siempre, obviamente cualquier muerto, hay una persona detrás, una familia detrás, unos amigos detrás destrozados, pero no cabe duda que las cifras pues últimamente ya son muy buenas. La semana pasada casi estuvimos toda la semana por debajo de los 200 fallecidos y en este caso iniciamos semana por debajo de los 100. Veremos cómo evolucionan estos datos. También los contagios están bajando. El otro día, profesor, hablábamos de un tema muy interesante, que eran los primeros datos que arrojaba el estudio de seroprevalencia que está haciendo el Gobierno, y nos daban unos datos que nos sorprendía por lo bajos que eran, ese 5% solo de personas que tienen anticuerpos, que han desarrollado anticuerpos de la enfermedad. Y claro, nos preocupaba el hecho de que fuera muy poca la población, por tanto, inmunizada ante el virus. Pero podemos decir que esto no sería así, ¿verdad, profesor? Porque hay otros estudios que apuntan otros datos importantes a tener en cuenta. ¿Cuáles serían?
Sí, efectivamente. Hay que tener cuidado cómo se interpretan esos datos por el simple hecho de lo que hay que saber lo que estamos mirando. Lo que están mirando estos estudios de seroconversión inicialmente es los anticuerpos que empezamos a generar después de haber pasado la enfermedad, pero que antes no teníamos. Pero nos olvidamos de si tenemos algo de defensas antes de habernos infectado frente a este virus que nos estén sirviendo de protección o nos estén sirviendo para luchar mejor frente a esta enfermedad. Y en este sentido, o a esta infección. Y en este sentido, pues este fin de semana ha salido un estudio muy interesante en el cual centran los análisis en otra parte de la inmunidad que tenemos, que no tiene, en principio, que ver o no está asociada a los anticuerpos. Es un tipo de inmunidad que se llama inmunidad celular. Esa inmunidad celular es, por ejemplo, la que nos ayuda a destruir las células que están infectadas por los virus y de esa manera prevenir que el virus crezca dentro de esas células y infecte a otras y de esa manera la enfermedad vaya más. Bueno, pues los estudios de seroprevalencia no miran esa inmunidad celular. Y lo que nos dice este estudio que ha salido ahora es que tenemos o podríamos tener inmunidad celular que hayamos desarrollado a lo largo de nuestra vida por el hecho de haber estado expuestos a los coronavirus estacionales, a los que nos producen el catarro. Uh-huh. Y esa inmunidad es la que podría vernos o podría ayudarnos a luchar en caso de habernos infectado con el coronavirus 2 y hacer que, por ejemplo, muchas personas tengan síntomas leves o sean asintomáticas o que unas personas en la familia hayan tenido síntomas y a pesar de haber estado en contacto con otras, no podemos explicar por qué unas han desarrollado la enfermedad y otras no.
Es decir, ya tendríamos, digamos, esa inmunidad previa, que no es que hayamos pasado este coronavirus en concreto, pero por haber pasado otro tipo de coronavirus estaríamos de alguna manera mejor preparados físicamente para afrontar esta enfermedad. No sé si inmunizados del todo, pero desde luego para pasarla de una manera más leve. ¿Y se sabe o dice este estudio a qué porcentaje de población alcanzaría esta inmunidad?
Bueno, es un estudio muy pequeñito, está hecho solamente con torno a 20 personas, pero en este caso, por encima del 30% de las personas analizadas tendrían esta inmunidad celular, tendrían linfocitos que podrían reconocer epítopos, trozos de proteínas de SARS-CoV-2 sin haberlo pasado. Entonces, si lo extrapolásemos, pues podríamos decir en torno entre el 30 al 40%, por lo menos, tenemos alguna inmunidad, en este caso celular, frente al SARS-CoV-2.
Pues desde luego me imagino que habrá más estudios en este sentido, ¿no? Y es muy interesante también tenerlo en cuenta. Y una cosa, profesor, el viernes hablábamos, y vamos a tener que seguir insistiendo en este tema de las mascarillas, porque es que es verdad que ha sido una de estas cuestiones en las que, bueno, pues por la razón que sea, pues el gobierno Sanidad ha ido dando bandazos y todavía a día de hoy ya parece que la idea es que se vaya a decir que van a ser obligatorio el uso de mascarillas en lugares públicos, en cualquier lugar cerrado, parece que es lo que podría anunciarnos ya definitivamente a lo largo de esta tarde el ministro Illa. Todavía estamos esperando definitivamente esa declaración, también ver después cómo se articula o cómo queda en la normativa que establezcan al respecto, pero bueno, vamos a seguir insistiendo en la necesidad del uso de mascarillas siempre que sea necesario, ¿no?
Sí, si no nos hacen mal en principio, ¿no? Y sabemos que con ellas lo que estamos haciendo es, en el caso de estar supuestamente infectados y no ser conscientes de ello, pues vamos a prevenir la transmisión. Así que es una manera muy efectiva, junto con el lavado de manos y la distancia, para contener la epidemia. Y si lo podemos hacer y es una cosa tan fácil en principio, pues ¿por qué no la estamos haciendo, no?
¿Usted sería partidario de que definitivamente ya el Ministerio de Sanidad, el ministro Illa, dijera, pues sí, son obligatorias las mascarillas en todos los lugares públicos?
Sí, sí, el tema de muchas veces obligarlas, vamos a ver, no sé todavía, porque no estoy muy bien informado en este sentido, no sé, por ejemplo, si seguimos con escasez de mascarillas o si ya tendríamos mascarillas, por ejemplo, suficientes para toda la población española, y de aquellas mascarillas que no sean reutilizables y podríamos reponer todas las mascarillas cuando unas ya no valiesen, ¿no? O sea, a lo mejor todavía no hay mascarillas suficientes y nos enfrentamos al riesgo de que si decimos que mascarillas todo el mundo, pues nos quedamos sin mascarillas nuevamente, ¿no? Como pasó pues al principio. Pero independientemente de eso, si hubiese mascarillas, en principio, no sé, que no hubiese ningún problema en llevarlas, y pues sí, ¿por qué no llevarlas? No veo el problema.
Y nos quedaba pendiente también una cuestión sobre la que mucha gente también tiene muchas dudas. Y creo que aquí sí que entre los profesionales, los expertos, los científicos hay más controversia, que es el uso de guantes.
Sí, con los guantes hay que tener un poco de cuidado. Los guantes, vamos a ver, sería como el hecho de llevar guantes nos da un poco la sensación, la seguridad de que no estamos tocando aquellas superficies directamente que pudieran tener el virus. Y de alguna manera, pues siempre que llevásemos guantes pues y tocásemos una superficie, sí, si no nos llevamos los guantes a la cara, pues no va a haber ningún problema. Pero ese guante que nosotros estamos usando y que nos da esa sensación de seguridad, pues si vamos tocando cosas, vamos, el virus que en principio antes se iba a secar sobre nuestra mano, el guante pues es un material que no es tan poroso y no es tan desecante quizá como nuestra mano, y podemos llevarlo y tocar distintas superficies y, bueno, pues esparcir un poco si hay virus que hemos tocado, pues esparcirlo por distintos lugares. Eso es una cosa. Y la segunda es que si tenemos un guante y vamos atropando todo lo que vamos tocando, y cuando nos quitamos ese guante, pues también no somos conscientes de que puede haber virus en ese guante, pues nos vamos a infectar también, o vamos todo lo que hemos atropado con el guante, cuando nos lo vamos a quitar, pues nos lo podemos otra vez llevar a las manos. Y pues bueno, habría que ser conscientes de o lavarse las manos luego, o bien ver cómo nos quitamos el guante para no contaminarnos las manos nuevamente, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esas cosas, pues a lo mejor se podría llevar guantes. Pues lo mismo, o sea, si no eres capaz de ser consciente de que los guantes implican ese riesgo, pues a lo mejor lavarse las manos también funciona y pues no hace falta llevar guantes. Entonces, bueno, pues que cada uno sea consciente de qué es lo mejor para cada uno.
Un poco de sentido común, y si no tenemos a mano un lavabo y jabón, pues quizá lo de llevar el gel hidroalcohólico siempre a mano tampoco estaría mal, en el bolsillo, ¿no?
Sí, esa sería otra manera. Si nos ponemos unos guantes y tener el gel hidroalcohólico, que lo ponemos por encima de los guantes cada vez que tocamos algo, pues podría ser otra manera de destruir ese posible virus o esas superficies que tuviesen virus. Pues si nos llevamos, así no nos llevamos, si nos llevamos el virus, de esa manera podríamos inactivarlo, sí.
Profesor Estanislao Nistal, virólogo y profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo. Como siempre, buenas tardes, gracias.
Buenas tardes, Pilar, gracias.
Y el análisis político también en este punto con Pablo Iglesias. ¿Cómo estás, Pablo?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paloma Esteban. ¿Cómo estás, guapa?
Hola, ¿qué tal, Pilar?
Vamos a ver, sobre el tema, es que ya sé que es muy reiterativo lo de las mascarillas, pero que de verdad, es que es casi un show esto del tema de las mascarillas, la recomendación, la no recomendación, la prohibición, la no prohibición, en fin, que al final es verdad que cada uno, yo creo que ya en estos dos meses y pico hemos desarrollado el suficiente sentido común para aplicarlo al uso de mascarillas, guantes, nuestra propia protección personal, la distancia de seguridad, y que aunque, bueno, siempre hay algún descerebrado, algún cafre, lo normal yo creo que es que cumplamos con las normas, pero que de verdad que si tenemos que seguir un poco la cronología del tema de las mascarillas, no sé en qué han dado más bandazos, si en lo de las rebajas o en lo de las mascarillas, de verdad. ¿Es tan complicado esto? Sinceramente.
Lo de las mascarillas es la historia de una contradicción y una rectificación constante en la que a lo largo de algo más de dos meses dices que no hace falta las mascarillas, porque esto ya se le preguntó al gobierno a principios de marzo, no sé si a finales de febrero, si no me falla la memoria, cuando Simón daba las ruedas de prensa todavía en el Ministerio de Sanidad, ¿no? Ya cuando el gabinete de crisis.
Pero bueno, al principio todavía puedes pensar que efectivamente se sabían menos cosas.
Pues se sabía menos, pero si a lo mejor el gobierno en aquel momento hubiera dicho que lleváramos la mascarilla únicamente en el transporte público, por ejemplo, pues seguramente se habrían evitado muchos contagios. ¿Qué pasó? Que luego se dijo que no. Luego que, bueno, que era recomendable, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí el gobierno, sobre todo, el gobierno ha caído en una contradicción constante. Me da la sensación por un simple motivo, y es que el gobierno no podía obligar a la gente a ponerse mascarillas cuando en España no había mascarillas, el propio gobierno no había comprado mascarillas, no se había abastecido y no tenía mascarillas ni siquiera para los sanitarios, que es lo que estuvimos viviendo durante todo el mes de marzo. Si os dais cuenta, el gobierno ha ido rectificando y modulando esa opinión a medida que iba habiendo abastecimiento, y ahora muy probablemente, pues en unas horas, en unos días, o como mucho a lo mejor una semana o dos semanas, nos van a obligar a llevar la mascarilla en lugares públicos, porque ahora sí en las farmacias sin mascarillas, pero el gobierno no nos la va a dar. Y la primera pregunta que se hizo al gobierno en su momento, cuando se dijo si era recomendable, era si el gobierno estaba dispuesto a dar mascarillas. Decía entonces que no, y sin embargo, quien ha dado mascarillas es la Comunidad de Madrid, y le han criticado a Isabel Díaz Ayuso por repartir una mascarilla.
Pero luego yo también creo que aquí igual tendría que haber imperado una vez más la transparencia, porque también te digo, Pablo, que efectivamente sufrimos desabastecimiento en las farmacias, pero es algo que todos los ciudadanos nos dimos cuenta. Estoy convencida de que vosotros, Pilar o Pablo, a mí me pasó más de una vez que la farmacia y no había guantes, hubo un tiempo, unas semanas.
Nos ha pasado
que no había
a todos,
guantes.
Sí.
Nos ha pasado a todos. Entonces, lo que no tiene sentido es que el gobierno se dedique a lanzar el mensaje de que no eran necesarias para que finalmente lo sean, porque yo creo que al final se ha generado un cierto desconcierto general en el que a día de hoy la gente no sabe y no entiende. Hoy veía un vídeo en el que Fernando Simón llegó a decir en menos de una semana que las mascarillas FPP2 eran recomendadas solo para sanitarios y también que eran recomendadas solo para la población común. Sí, eso no tiene ningún sentido. Y al final es lo que tú dices, Pilar, que ha sido el sentido común de la gente, de los ciudadanos mismos, los que nos hemos dado cuenta de que es mejor ir protegidos y proteger a los demás, ¿verdad? Pero que ha salido de nosotros, no
pero
del
es que
gobierno.
Yo creo, a ver, es que este es un ejemplo más. ¿Por qué, como decía Paloma, ¿por qué no nos explican las cosas? ¿Por qué no nos dicen verdaderamente lo que pasa si somos mayores de edad y bastante una sociedad bastante más madura de lo que se creen para entenderlo? Y te dicen, es recomendable, pero ahora mismo no tenemos. ¿Por qué? Porque nos ha pasado esto, esto y esto. No son capaces de decirnos la verdad, de, como decía Paloma, de tener esa transparencia. Y esto, al fin y al cabo, no es lo que está pasando, por ejemplo, con lo del cambio de fase, Pablo. Es decir, ¿por qué no esa transparencia? ¿Por qué ese interés en mantenerlo todo bajo secreto? ¿Por qué?
Bueno, pues porque si haces públicos los informes, quizá, y estas son sospechas que evidentemente creo que tienen los políticos, pero que tenemos cualquier ciudadano, quizá entonces se puedan ver contradicciones entre las decisiones de unas comunidades autónomas para que puedan avanzar de fase, y ponemos el ejemplo del País Vasco, por ejemplo, que la semana pasada estaba en contra del gobierno de la prórroga del estado de alarma y de repente se produce una negociación con Pedro Sánchez y pasa a apoyar el estado de alarma y recibe la bendición del gobierno para pasar a la fase siguiente, ¿no? Y luego lo contrario con otras comunidades autónomas. Yo creo que la Comunidad de Madrid es la que está encima de todas las polémicas, evidentemente, porque hay una confrontación política durísima entre el gobierno de España y el propio gobierno de Isabel Díaz Ayuso, y hay datos favorables, porque la evolución es muy buena, pero también hay algunos datos que no son tan buenos, ¿no? Indudablemente, lo que sí que da la sensación es que está imperando una decisión política permanentemente, una decisión, si me permites, incluso electoralista, a pesar de que queda muchísimo para las elecciones, y de que el gobierno, de que este gobierno, que siempre ha sido muy de ir a elecciones y de ir mirando el rendimiento que le saca las cosas día a día, pues está más pendiente de eso, de cuál es su imagen, de qué dicen las encuestas, que realmente de trazar una hoja de ruta. Creo que ha habido muchas rectificaciones del propio gobierno que han sido un disparate. Otras, es cierto que el gobierno lo que ha hecho ha sido rectificar cuando se da cuenta de que según iban pasando los días se podía cambiar de criterio y de opinión. Pero este, el de la fase precisamente, no es uno de los casos que se pueda poner de ejemplo.
A mí me parece gravísimo, Pilar, que haya un choque entre administraciones y que realmente pueda salir a la luz o pueda la gente especular con que el gobierno de España esté tomando una decisión arbitraria con una comunidad autónoma, además como la de Madrid, ¿no? Entonces, más allá de casos, lo que estamos comentando, esa desescalada a la carta del País Vasco, que yo creo que es tremendo, porque claramente es el resultado de una negociación política en la que entran otros muchos intereses, creo que el gobierno una vez más se equivoca. Me cuesta pensar que haya administraciones y sobre todo la central que quiera dejar atrás a una potencia económica como es Madrid, pero es verdad que si tiene los argumentos, si el gobierno central puede demostrar que Madrid no está preparada para saltar de fase, tiene que hacer públicos los documentos, porque solo así va a dejar claro que no existe una motivación política, y creo que esto está calando en la ciudadanía y que es muy grave que haya esa sospecha de decisión arbitraria en un tema así.
Hablando sobre todo, Palma, también por un motivo más, porque realmente si el gobierno tiene claro cuáles son los criterios para no pasar de fase, a quien le tiene que comunicar eso, además de por transparencia a toda la ciudadanía, es a la propia Comunidad de Madrid. De decir, mira, estos
claro.
indicadores los tienes mal, tienes que trabajar más en esto. Y en todas las ruedas de prensa que llevamos a lo largo de los últimos 10 días, lo único que se dice es que, bueno, que la preparación de la atención primaria lleva poco tiempo rodando y que necesita un poco más de tiempo, pero no dicen si eso se traduce en necesidad de efectivos, simplemente en experiencia, en que lleve el material.
Y en cifras. cifras, Pablo, en X.
No llegan, etcétera. Exacto, porque en las otras cifras, sin embargo, en los partes diarios, la Comunidad de Madrid tiene una evolución buenísima. Quizá en una gran ciudad como Madrid todavía no es suficiente. Yo me lo puedo creer, o puedo ponerlo en duda por lo menos, porque es una ciudad muy masificada, con mucho transporte público, con mucho intercambio de personas, y eso fomenta un contagio, ¿no? Lo puede facilitar de alguna manera. Entonces, me puedo creer que haya que ser más prudentes en la Ciudad de Madrid, a lo mejor fuera de Madrid no, pero en la Ciudad de Madrid hay que ser prudentes. Pero es que los datos de Madrid y la tendencia y la evolución de Madrid de las últimas 2-3 semanas es muchísimo mejor que la de Cataluña y además es constante, decreciente constante, mientras que Cataluña, sin embargo, quizá por la manera en que tienen de comunicar los datos simplemente, pero son trompicones.
Y de cuantificarlos.
Mucho, otros días
y de cuantificarlos,
unos días mucho, otros días poco.
Sí, es una como cosa un diente
muy
de sierra.
Extraña.
Sí. Exacto. Si tú miras la gráfica, es como un diente de sierra, ¿verdad? Los datos de Cataluña es
como si un día trabajaran y pasaran datos y otro día no trabajaran y no pasaran los datos.
La cuantificación es que no,
pero da esa sensación.
Por favor, en muy poquitos segundos, un breve comentario sobre las elecciones en el País Vasco y en Galicia, 12 de julio. Paloma.
Bueno, a mí me parece que tanto el Lendakari como Feijóo tienen, entre comillas, prisa, ¿no?, por esa convocatoria electoral. Lo tuvieron que posponer por la crisis del coronavirus y la verdad es que cuando tú ya has anunciado una convocatoria electoral está demostrado que a ningún gobierno le interesa, Pilar, retrasarlo cada vez más. Quieren convocarlas cuanto antes, ellos alegan motivos sanitarios para la convocatoria del 12 de julio, pero yo creo que también se va a abrir el debate de si realmente se puede garantizar el proceso electoral. Creo que la oposición va a meter mucha caña con el tema de los actos políticos, si realmente se va a poder desarrollar en condiciones de cierta normalidad, ¿no? Así que, bueno, yo creo que quieren evitar el desgaste, quieren convocarlas cuanto antes, pero ojo, porque yo creo que aún vamos a recibir críticas de la oposición en ese sentido.
Uh-huh. Pablo, como diría Fernando, en 10 segundos.
Pues se supone que tanto a Feijóo como a Urkullu les interesa por aquello de evitar que las elecciones se hagan cuando la crisis social económica sea peor. Pero como ciudadano, a mí me parece un disparate cuando todavía no hay una seguridad sanitaria convocar esas elecciones ahora y sobre todo cuando se podrían hacer en septiembre, no digo octubre o noviembre, sino en septiembre perfectamente. Más que nada porque habría transcurrido más tiempo y sobre todo porque de aquí a entonces la cuestión habría pasado. Además, Galicia y País Vasco no están fuera de plazo para convocar elecciones. Les tocaba en otoño, con lo cual de aquí entonces habría tiempo, pero lo quieren hacer ya, intuyo que por, en fin, conveniencia política o personal.
Pablo Iglesias, Paloma Esteban, gracias, buenas tardes.
Un
buenas
placer.
Tardes, Pilar, hasta Pablo, hasta pronto.
Es el Día Internacional de los Museos y te estamos preguntando, queremos saber, porque Rosa y yo es que siempre estamos ahí en plan curioso, ¿qué tienes en casa? Somos unas cotillas, vamos a reconocerlo ya. ¿Qué tienes en casa? Ese objeto, ese adorno, ese... Bueno, puede ser hasta una columna, por ejemplo, que forme parte del porche, si tienes porche. A veces pasan estas cosas.
Sí, sí,
¿qué
sí.
tienes en casa que podría ser digno de estar en un museo? ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues además, Pilar, es que hay muchos oyentes que les gusta tener cosas antiguas y son unos auténticos manitas a la hora de restaurar. Mira.
Buenas tardes a la gente. A mí me encantan las cosas antiguas y soy la tonta de los mercadillos de cosas usadas. En mi casa tengo yugos antiguos, una mesa de trillo y tengo otro gran defecto, que es que me gusta coger cosas de la basura, muebles para restaurar. Y tengo en mi cocina una mesa de libro preciosa, antigua, y también cogí una silla que parece la de Alfonso XII, que no sé qué voy a hacer con ella porque no soy capaz de meterle mano porque está muy estropeada. Y ahí sigue, no he hecho nada todavía con ella. Álvaro. Un besito,
claro,
y buenas tardes.
Un beso, pero es que tú eres un artista,
desde
querida
luego.
Oyente. Claro,
sí,
te gusta el tema, restauras, claro que podrían estar seguramente en un museo. Y el trillo y todo esto antiguo, todo esto está en los museos etnológicos, ¿no? También, que los hay por ahí en determinados puntos, sobre todo en pueblos, y es verdad que son cosas muy chulos. Sí.
Muy chulas.
Bueno, pues es esa pieza que puede estar en un museo que también a veces puedes decir, es que tan fea que podría estar en un museo de los horrores. Puede valer de todo. ¿Qué más, Rosa?
Bueno, pues tenemos una silla digna de un rey y también incluso monedas.
Buenas tardes, tardes. En mi casa lo que hay digno para estar en el museo es un Dubondio romano que me regalaron, se encontraron, bueno, haciendo un agujero se la encontraron y me la regalaron, encontraron varias y a mí me regalaron eso, un Dubondio romano. Venga, sí, sí. Un saludo.
Anda. Lo que no nos dices dónde la encontró, porque un Duponcio es una antigua moneda romana, así anda. Que fíjate tú qué
un
curioso.
Duponcio.
Un Duponcio. Sí, y no fíjate, sabía. Y fíjate, hay quien tiene en casa cosas muy chulas también y muy útiles, como por ejemplo un molinillo de café.
A ver, cosas antiguas, viejas, curiosas. Yo soy antigua, curiosa, rara, pues eso. No, fuera de bromas. Ay, tengo bueno. Un maravilloso molinillo de café manual. Te mando una foto. Es de cuando era yo pequeña y he hecho 71. Me ha seguido por todas las casas, pero es que es una belleza. ¡Ahí va foto!
Sí, sí, vamos a subir las fotos que por nos favor, estáis mandando sí, porque hay cosas sí, muy sí, chulas.
En arroba la tarde cope las vamos a subir en nuestras redes sociales y en Facebook porque merecen la pena. ¡Jo, un molinillo de café sí. De aquellos! Y yo lo recuerdo.
Además es muy bonito, sí, sí, Pilar. Sí, sí. Es muy bonito sí, el de esta sí. Mujer, el de Teresa. Por cierto, ahora que hablamos de café, déjame que recuerde a los oyentes, claro, que precisamente mañana, quien quiera, os podéis tomar un café virtual con Pilar a las 12 de la mañana y preguntarle por esos, por sus guisos, por sus perros, por esas coreografías que hace con sus amigas y que no las quiere enseñar. Todas esas cosas,
no, cuidado, todas esas cosas que
Pilar está haciendo en el confinamiento. Mañana a las 12 del mediodía.
¿Cómo tomo el café? En cope.es, sí.
Lo que
sí,
quieran.
Ahí estaría hablando con los oyentes que lo deseen y tomándome un café, que por supuesto pienso tener el café ahí encima de la mesa, porque un café es un café. Y además echamos de menos lo de los cafés con amigos, en este caso con los oyentes. Sí. Bueno, ¿qué tienes en casa? ¿Qué podría estar en un museo? ¿Qué sería digno de estar en un museo? Y a lo mejor es un horror, no sabes cómo liberarte de ello y dirías, estaría mejor en un museo. De eso también. También hay. En arroba la tarde cope, en facebook.com/la tarde cope y notas de voz, en el WhatsApp de la tarde 607-150602.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
A esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Sabemos que echas de menos este sonido. Por eso en Ramón Bilbao queremos ayudar a que vuelva. Ahora por cada botella que compres en bodegasramonbilbao.es, un bar recibirá otra para reanudar su viaje. Brinda hoy en casa para brindar mañana en los bares. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Gente con ilusión.
El TPV, fíjate tú, la herramienta de trabajo, ¿no? Es nuestro chaleco que nos identifica como vendedores de la ONCE. Son cosas que tú dices, jamás podía pensarlo, ¿no? Pero cómo lo valoro, cómo lo echo de menos, qué ganas tengo de retomar mi rutina, de ir con mi perra que me lleva a la parada del autobús como diciendo, vámonos a trabajar. Y es todo, ¿no? Es pues lo que decía.
Con esta actitud todo va a salir bien. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Somos únicos, porque cuando las cosas se ponen difíciles, nos unimos para dar lo mejor de nosotros mismos. Trabajando sin descanso allí donde más se necesita, cuidando de los nuestros, apoyando el esfuerzo colectivo de todos, porque juntos lo vamos a lograr. Y apoyando el reto de todo el país, Fluchos. Saquemos lo mejor de nosotros.
Ahora, echas de menos lo que siempre ha estado ahí. Ahora, vuelves a valorar lo sencillo, a saborear lo auténtico, a cocinar de verdad, a cuidar lo que importa. Ahora, vive saludablemente. Lasfrutasyverduras.es.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Sabes? Creo que ahora más que nunca hay que disfrutar el presente.
¿Por eso estás bebiendo 20 aldeas?
Sí, es un vino 100% tempranillo ecológico de la bodega Condado de Aza, en Roa, Burgos.
Lo probé ayer y me encantó. Había pensado llevarlo a la primera reunión con amigos. Vamos a quedar genial.
Perfecto, 20 aldeas no falla. Lo pido en su web condadodeaza.com y te lo llevan donde quieras.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 1520 o en repsol.es y llámanos. Bases notariales en repsol.es.